Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, los reyes, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y por el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, presiden hoy el desfile del Día de la Fiesta Nacional, el primero que se celebra con un gobierno en funciones. El desfile, que constituye el acto central de este Día de la Fiesta Nacional, comenzará a las 11 de la mañana en la madrileña Plaza de Cánovas del Castillo, en Neptuno, con un homenaje a la bandera y a los que dieron su vida por España, y un desfile militar, terrestre y aéreo. Noelia Ontoria.
Buenos días. Va a ser un desfile bajo la lluvia y precisamente el mal tiempo va a ser una de las pocas novedades de la exhibición militar, porque un año más el ejército ha optado por la austeridad. No se gastarán ni un euro más de los 800.000 presupuestados, la misma cifra que hace un año, en un desfile en el que no se podrá contar en el cielo con las naves de la Armada, pero sí con el nuevo helicóptero NH-90 Caimán. Se exhibirá además la jefatura española sobre la fuerza de muy alta disponibilidad de la OTAN, Punta de Lanza, y desde la tribuna seguirán el desfile sus majestades los reyes y representantes políticos. El gobierno al completo acude a la parada militar y el homenaje a la bandera, y la máxima autoridad del PSOE será Javier Fernández, el presidente de la gestora, aunque también va a acudir al acto la presidenta andaluza Susana Díaz. No acudirán ni la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ni el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ni el de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ayer mismo registraba una proposición no de ley en el Congreso para suprimir el desfile militar en los actos oficiales del Día de la Hispanidad. Entienden que el gasto es desproporcionado y el desfile militar no es, a su juicio, el acto más representativo de la población española.
A esta hora se está evaluando si finalmente habrá desfile aéreo. Todo apunta a que podría cancelarse, ya que las nubes están muy bajas y hay problemas de visibilidad. La decisión se tomará en tan solo unos minutos. El ayuntamiento ha realizado desde anoche ya cortes y desvíos de tráfico, por lo que se recomienda el uso del transporte público para desplazarse por la ciudad, sobre todo en las zonas céntricas. La policía municipal ha preparado un plan de movilidad en el que se detallan las calles que se cierran a la circulación, así como los itinerarios alternativos para quienes utilicen el transporte privado.
Se recomienda usar como alternativa para los vehículos particulares la M30 y la M40. La zona más afectada es el eje Prado-Recoletos-Castellana, que será escenario del desfile de las Fuerzas Armadas. El desfile comenzará en la Plaza de Carlos V y discurrirá por el Paseo del Prado, la Plaza de Cánovas del Castillo, el Paseo del Prado, la Plaza de Cibeles, el Paseo de Recoletos y la Plaza de Colón, para terminar en el Paseo de la Castellana. Metro de Madrid reforzará hoy su servicio de trenes en las líneas 1, 2 y 4 hasta un 33% más con motivo de los actos conmemorativos de esta fiesta del 12 de octubre. El dispositivo comienza a esta hora y afectará a las estaciones de Banco de España, Colón, Serrano, Atocha y Atocha Renfe. El refuerzo de trenes se mantendrá hasta que disminuya la demanda de usuarios.
Cuatro hombres de nacionalidad marroquí han sido detenidos, dos de ellos en Ceuta y en Altea, Alicante, y otros dos en las ciudades marroquíes de Tetuán y Castillejos, en una operación conjunta entre España y Marruecos contra el terrorismo yihadista.
Los detenidos, según un comunicado del Ministerio del Interior, integraban dos células yihadistas radicadas en ambos países que actuaban de forma coordinada y en colaboración directa con la organización terrorista Daesh. Los cuatro arrestados tenían alto nivel de radicalización y compromiso con los postulados del Daesh y se dedicaban al adoctrinamiento, radicalización y envío de nuevos yihadistas a las filas de la organización terrorista. La operación continúa abierta.
Y un apunte más. El Ayuntamiento de Badalona ha decidido desobedecer la resolución de un juzgado barcelonés de prohibir la apertura de las dependencias municipales en el Día de la Hispanidad, y tras romper el auto del juez, varios ediles han entrado en el consistorio para atender a los ciudadanos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Jornada muy lluviosa, las carreteras están mojadas y aunque no hay mucho tráfico, podría tener alguna complicación. ¿Cómo están hasta ahora las carreteras de GT Anselmo Mancebo? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy mojadas, como bien dices, no hay tráfico, salvo en el acceso del M50 a la carretera de La Coruña en sentido salida. Se ha producido en la curva un accidente, todavía está cortado el carril izquierdo y hay una pequeña retención en la zona, pero lo que más tenemos que tener en cuenta es esa lluvia de la que habláis, porque están muy mojadas las calzadas, hay mala visibilidad, de modo que muchísimo cuidado.
En cuanto a la bolsa, hoy no hay fiesta. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, abierto con toda normalidad a las 9 de la mañana, eso sí, como debería ser lógico y normal, escaso volumen de negocio, apenas 146 millones de euros en la primera hora de negociación. Color verde para el IBEX 35, gana un 0,20%, 8.711 puntos en una jornada que ha arrancado con mayores subidas, pero que se han disipado rápidamente. En cuanto a los valores, al frente de la tabla, IAG continúa su particular recuperación, ahora está ganando un 2,45%, le sigue Repsol, que avanza el 1,15%, y el BBVA, que mejora un 1%. En negativo, Grifols es el farolillo rojo con una caída del 1,25%. La prima de riesgo, por su parte, repunta, supera ahora mismo los 101 puntos básicos y el euro se estabiliza en el entorno del dólar con 10 centavos.
Y hoy ya lo están viendo, es un día de paraguas. Previsión para las próximas horas, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana festiva y lluviosa en la Comunidad de Madrid. El tiempo ha cambiado radicalmente. Hoy, además de llegar la lluvia que falta hacía después de una larga sequía meteorológica, vamos a notar un descenso brusco de las temperaturas máximas a duras penas. Hoy se esperan valores en torno a los 15-16 grados en Madrid capital y en zonas del sur. Y además, el viento de suroeste reforzándose, dejando un ambiente bastante desapacible. Ha cambiado el tiempo de forma notable y el ambiente se torna, ahora sí, más otoñal.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con el programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Muy buenas, las 17 minutos de la mañana, ya estamos por aquí, los de la edición festiva de Hoy en Madrid, con nuestras mejores galas, con nuestras mejores, bueno, sacando brillo a las medallas, a las condecoraciones.
Muy buenos días a todos, decías tú, con nuestras mejores galas. Me he mirado los pies y me he asustado un poquito porque vengo con la bota catiusca. Lo que está cayendo, con lo que está lloviendo. Hombre, brillan mucho, porque ya sabéis que esto es como una cosa de plástico, que tú le pasas ahí un trapito y te brilla, que parece que vamos, que llevas en los pies oro puro. Pero en el fondo, botas catiuscas, lo que nos toca para un festivo bastante lluvioso.
Que ha llegado el otoño,
¿sí?
Y hasta aquí, que hemos amanecido con lluvias, unas lluvias que no sabemos si van a deslucir ese desfile de la fiesta nacional de este 12 de octubre, en el que vamos a estar esta mañana, muy pendiente de todo lo que ocurra. Una lluvia que, en principio, si hace peligrar algo, será el desfile aéreo.
Claro, es verdad que todo lo que tenga que ver con ese desfile terrestre, por aquel que va a ir pasando, bueno, pues desde la glorieta de Carlos V allá por Atocha hasta el Paseo de la Castellana, todo lo que vaya por el suelo, diríamos, obviamente va a seguir el protocolo, va a seguir los tiempos y vamos a poder todos disfrutar de ese desfile. Bien, es cierto, como dices, que cuando miremos el cielo, a lo mejor en esta ocasión solo vemos caer el agua, aunque ahora mismo voy cruzando deditos, parece que llueve poquito, que está un poco más...
Sí, aquí en la ciudad de la imagen ahora no llueve.
Sí.
Ahora ha hecho un parón.
Un pequeño parón.
Está escampando.
Y donde llueve en la zona centro de Madrid, la zona a la que nuestros ojos se dirigen en el día de hoy, parece que está chispeando, así que vamos cruzando dedos porque es verdad que obviamente el desfile no se va a suspender, pero desluce sobre todo para aquellas personas que van de público. Nuestros militares están acostumbrados a todo, pero la persona que va de público, es verdad que con el chubasquero o con el paraguas te agobias un poquito.
Un desfile de donde vamos a ver mucho paraguas. Enseguida vamos a estar por allí para ver cómo está el ambiente previo. Arranca a las 11 cuando lleguen sus majestades los reyes de España a esa plaza de Cánovas del castillo. Pero antes nosotros vamos a ir calentando, porque tenemos un reto por delante.
¿Sí?
Aparte de compartir con vosotros estas 3 horas de radio de este 12 de octubre.
Hasta la 1 de la tarde.
Vamos a hacer cuerpo a tierra.
¿Eh?
¿Eh? Sí, sí, cuerpo a tierra. Esto es muy del ejército también. ¡Cuerpo a tierra!
Ya, pero es cuando va a pasar algo malo.
No, hombre, es para alerta, que vamos a empezar. Y vamos a hacer flexiones.
¿Perdona?
Flexiones.
¿Y esto sí, pretendes que me ponga
fondos,
a hacerlas ahora?
Los fondos.
Sí, no,
los fondos.
A ver, si el concepto lo entiendo. ¿Pero qué pretendes, que yo me ponga a hacer flexiones ahora?
Lo vamos a intentar.
Una o dos, Diego, más no.
Os pedimos también que, si os apetece, os suméis a este reto de hacer flexiones. Y es más, si tenéis a alguien cerca, que os grabe haciendo las flexiones.
Vale.
Los fondos. 22 hay que hacer.
A mí me van a salir con el culete para afuera.
22 por España, ¿eh? Es el reto que nos llega desde el Ministerio de Defensa. Y flexiones están haciendo, ¿eh? Una invitación que nos llega, por ejemplo, desde la cubierta de un barco.
Como comandante de brigada de las promociones 418 y 148 de Guardia Marinas de la Armada Española, a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, os animamos a participar en este reto.
Ahí empiezan, todos preparados. Venga, para hacer las flexiones. Venga, esos culos arriba, que no quiero que sí. Nadie le toque su...
1, 2, 3, 4, 5.
Que va muy rápido.
6,
sigue el ritmo,
7,
Belén.
7, 8, 9, 10, 11, 12.
Todo el cuerpo a tierra total.
7, 14, 15, 16, 17, 18. 9, 20, 21, 22.
Ahí están,
Oye, yo aplaudo porque me parece un éxito tremendo.
Sí. 22 flexiones.
Oye, qué barbaridad.
Hemos visto a gente anónima que ha ido subiendo estos vídeos con la etiqueta en Twitter con el hashtag 22 por España.
Sí.
Hemos visto gente de comercio.
Oye.
Personal trainer. También hemos visto
los
a bomberos.
Con el depósito este, con la bombona de oxígeno ahí detrás, que eso ya tiene que pesar un quintal, y encima haciendo los fondos rectos como auténticas tablas. Hemos visto a gente directamente en el salón de su casa, a gente en su habitación. La verdad es que me doy cuenta de que estamos muy en forma, los españoles, porque he de reconocer que prácticamente todo el mundo las hace súper bien.
Bueno, pues estaremos echando un ojo a Twitter a ver si os animáis a hacer estas flexiones y a compartirlas con todos en las redes sociales. Recordamos, 22 por España, en una mañana en la que, además de estar muy pendientes de este desfile del día de la fiesta nacional, del 12 de octubre, vamos a echar un vistazo a un libro que va sobre nuestra lengua, sobre el castellano, sobre el español, una lengua que hablamos, que se habla en todas partes del mundo, 500 millones de personas que hablan el castellano,
¿sí?
El español, una lengua muy peculiar y una lengua muy larga.
Muy larga, muy larga, tanto como el título de este libro, Una lengua muy larga, edita Arpa, tiene historias curiosas sobre el español, su autora es Lola Pons Rodríguez, con ella vamos a estar también en este día de fiesta. ¿Por qué? Pues porque es el día de la fiesta nacional, pero también es el día de la hispanidad, y si algo nos une a todos es el idioma, ese español. Vamos a buscar esas palabras que han tenido viaje de ida y vuelta, como el que dice, cuando fuimos hacia allá, cuando después se volvieron desde el otro lado del charco hasta nuestro país. Nos vamos a dar cuenta de cómo ha ido evolucionando el lenguaje, bueno, pues desde el latín, y a veces, bueno, pues simple y llanamente porque se empezaba a hablar de otra manera y había que escribirlo también de esa otra manera. Vamos a buscar esa historia y nos vamos a dar cuenta de cómo a día de hoy se sigue evolucionando o no en todo lo que tiene que ver con ese idioma.
Y veremos cuáles son los términos correctos a la hora de utilizar, a la hora de referirnos al otro lado del charco, Iberoamericano, hispanoamericano,
panamericano,
panhispánico, mundo latino. Vamos a salir de dudas en unos minutos con la ayuda de Lola Pons. Una mañana en la que recibiremos, como lo hacemos cada miércoles, a José Santos, al secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
Cierto es, se viene con nosotros también en este día de festivo para hablarnos de seguridad, para hablarnos de posturas saludables cuando vamos en la moto. Atención todos aquellos, eso sí, que vayáis a coger la moto en el día de hoy, el suelo,
el pavimento,
exacto, resbala muchísimo, así que mucha precaución. Vamos a intentar daros unas pautas, pues para algo tan sencillo, por ejemplo, como elegir nuestra moto ideal. No todas las motos valen para todas las personas y depende, obviamente lo podremos imaginar, de nuestra envergadura, de nuestro tamaño, sin ir más lejos. Consejitos útiles para todos aquellos a los que os gusta la moto.
Llueve o no llueve en el entorno de la Plaza de Neptuno, salimos de dudas.
Another memory, scarred. If
Enseguida estamos por allí, pero sí, como habitualmente hacemos cada mañana, 12 de octubre, vamos a echar un vistazo, ¿no?, a esas cosas que ocurrieron tal día como hoy.
Exacto, una tiene que ver con esta música que estamos escuchando, es Placebo, este tema You Don't Care About Us, que pertenece a un disco que precisamente salía a la venta un 12 de octubre de 1998. Era el disco, diríamos, que conseguía que Placebo saliera de su Inglaterra y empezáramos a conocerla también en otros países del mundo. 12 de octubre de 1998, pero lo cierto es que el 12 de octubre en Madrid ha dado muchas, pero que muchas noticias. Sin ir más lejos, por ejemplo, se inauguraba ese hotel referencia, el más grande de Europa, allá por el año 1912. Estoy hablando del Hotel Palace. Se inauguraba ese 12 de octubre de 1912 de manera oficial. Bien es cierto que ya funcionaba. De hecho, ajá, en septiembre empezaron a publicitarlo ya en los diferentes periódicos para que todo el mundo supiera que estaba abierto y que podrían, si tenían dinero suficiente, vale, coger una de las habitaciones. A finales, por ejemplo, de septiembre ya había alojados unos 20 huéspedes. Decían en periódicos de la época, como por ejemplo El Liberal, en una palabra, el Hotel Palace es una verdadera maravilla. Así lo titulaban. Era un hotel, además, para el que no se había escatimado, vamos, absolutamente nada. 15 millones de pesetas, ¿qué costó? Que nos parece una absoluta ridiculez. Ajá. Pero atención, 15 millones de pesetas fue también el presupuesto un par de años antes de toda la primera fase de la calle Gran Vía. Ahí es nada. 15 millones de pesetas, por tanto, el Palace, 18 meses que tardaron en construirlo.
Ah, mira, fue rápido la cosa, ¿no?
A mí me parece muy poquito.
A mí también.
La verdad que sí. Y se, bueno, pues se caracterizaba por ser un hotel con todas las comodidades. Mira, en todas las habitaciones había cuarto de baño con inodoro, bidet y tocador. Había agua corriente, caliente y fría. Había teléfono. Había calefacción.
En las habitaciones,
claro. Sí, sí, sí. Calefacción central oculta. Un mobiliario exquisito de fabricación inglesa y alemana. Y atención que el hotel contaba incluso con peluquería. Uh-huh. Y decían que tenía incluso aparatos de masaje eléctrico, que estaban muy, muy, muy de moda en aquellos tiempos. Así que el Hotel Palace, diríamos que desde luego era un antes y un después. Pero es que un 12 de octubre de 1883 se inauguraba también en Madrid la iglesia de Nuestra Señora del Pilar en La Guindalera, muy cerquita de lo que hoy es la Prospe, de prosperidad. Todo surgía por iniciativa de una señora, se llamaba Gregoria Jimeno, ella era aragonesa, como tal, entusiasta de la Virgen del Pilar, y como en la zona no había ninguna iglesia, ajá, lo que ella hizo en un primer momento fue coger una imagen que tenía ella de la Virgen del Pilar, la puso directamente sobre la puerta de su casa, y ahí se reunían las vecinas, los 12 de octubre, a rezarle a la Virgen del Pilar.
Oye, que no me has felicitado a las pilares.
Claro, este es el momento.
¿Estoy cayendo yo?
Felicidades, pilaricas, que nos estáis escuchando. Fíjate tú por dónde que esta iglesia costó tan solo 40.000 pesetas, ¿eh? Uh-huh. 15 millones. El Hotel Palace, 40.000 pesetas. Esta iglesia, que solo digo una cosa más, a día de hoy ya no está en ese entorno porque fue quemada durante la Guerra Civil. A día de hoy esa iglesia la encontramos en la calle Juan Bravo, número 40.
Pues felicidades a todas las pilares. Las deseamos aquí que lo pasen muy bien en este día, en este 12 de octubre. Donde a nosotros nos preocupa lo que decíamos antes, ¿qué ocurre ahora en el entorno de Neptuno? ¿Llueve o no llueve?
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Ejercías como artista.
Forzada.
Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte, mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijeran, mira, este no tiene ni manager. No.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamarlo a las solas. Y me puse Maximilian Powell.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Vamos a conectar con nuestra unidad móvil, con Pedro Sánchez Noriega, con Gloria Talavera, para saber a esta hora si la lluvia va a deslucir ese desfile del día de la fiesta nacional. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Y aquí estamos ya situados frente a esta tribuna en la plaza de Cánovas del Castillo. Vamos a conocer muchas cosas enseguida del detalle y de la lluvia. Lo que sí os puedo decir es que la lluvia de momento no ha animado a muchos ciudadanos a acercarse hasta este punto. Los que vienen, por supuesto, acompañados de un buen paraguas. Y nosotros ahora mismo tenemos la oportunidad de saludar a Alfredo Rodríguez, es experto en protocolo, es además coronel en la reserva, y no solo eso, sino que hace ya muchos años, en el 97, fue el encargado de diseñar este acto tal y como hoy lo concebimos. Ajá. Así que tenemos el privilegio de que esté con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, uno de los encargados de hacerlo.
Exactamente. Y claro, todo el mundo lo que hace ahora es mirar al cielo, y esa es la pregunta, ¿no? Hablábamos hace unos minutos con los compañeros de los medios de comunicación, y sabemos que el jefe del Estado Mayor de la Defensa es el que tiene que tomar la decisión en el último minuto, y que incluso hay un avión que ha estado sobrevolando Madrid para ver qué pasa. El problema no es tanto la lluvia, sino las nubes, ¿no?
Sí, el problema es el techo de nubes, que llueva o no llueva es lo de menos. El problema es que las nubes, si bajan mucho y se llegan a, y no hay visibilidad sobre el cielo de Madrid, sobre el, digamos, el perfil de Madrid, pues los aviones no pueden tomar referencias y podrían tener un grave problema de seguridad que les afectaría no solo a ellos, sino también a los ciudadanos. Con lo cual, hay un avión y hay un equipo que toma esa decisión, o que por lo menos asesora al jefe del Estado Mayor de la Defensa en la toma de esa decisión de podemos volar o no podemos volar. Si los pilotos dicen no podemos volar, el jefe del Estado Mayor de la Defensa toma la decisión de no volar.
Claro, se hace sobre todo por esa medida de seguridad, ya es de por sí complicado sobrevolar una ciudad como la de Madrid, ¿no?
Claro, sí, hay que... Las normas de aviación civil permiten sobrevolar una ciudad en determinadas circunstancias a un determinado techo, a una determinada altura. Si esa altura está cubierta por nubes, pues no se puede volar en Madrid.
Decíamos que los minutos van corriendo, que este acto debería comenzar a las 11 de la mañana y que se va a esperar hasta el último momento, porque claro, hay momentos de más intensidad de lluvia, de menos, ahí están también las nubes que aparecen, que desaparecen, que suben, que bajan. El desfile, que decíamos, importante también conocer cómo es su diseño, ¿no? En el año 97, ¿qué pasó?
Bueno, pues en el año 97, en el año 96, último año en que se celebró el desfile, el Día de la Fiesta Nacional de España, con el formato anterior, que era un acto muy pequeñito en la Plaza de Lealtad, pues el entonces rey de España, hoy rey emérito, le dijo al ministro de Defensa, Eduardo Serra, le encargó pues que hiciera algo más grande, más vistoso, más, más en formato multitudinario, ¿no? Y así fue. El equipo que en aquel momento estábamos en el departamento de protocolo del ministro de Defensa, pues nos encargamos de hacer este diseño, que es el actual, sobre todo en la parte más de instalación, de producción de escenarios, y más en la parte de invitaciones y demás. Luego el diseño de las tropas que desfilan, pues lo hace el Estado Mayor de la Defensa.
Y la tribuna también ha tenido diferentes sedes. Actualmente está instalada aquí en la Plaza de Cánovas del Castillo, junto a esta Fuente de Neptuno.
Sí, ha regresado a sus orígenes. Decía que fue en la Plaza de la Lealtad en donde se celebraban estos actos. Ahora estamos a escasos 20 o 30 metros de esa Plaza de la Lealtad, pero ha pasado por otros sitios y sobre todo ha pasado por la Plaza de Colón. La Plaza de Colón de Madrid ahora, sabrán ustedes que ya no se puede practicar para fuerzas militares porque está la estatua de Colón en el centro, con lo cual ha habido que cambiar el escenario. Se subió cerca del Bernabéu en un momento dado y ahora se ha bajado aquí a esta zona.
Volviendo al día de hoy, porque he estado echando un vistazo también a todas las redes sociales y hay mucha gente preocupada, no solo por el desfile aéreo, sino por el desfile terrestre, si se puede suspender en caso de una abundante lluvia.
No, tendría que ser una lluvia torrencial, extrema. No, yo no he visto nunca suspender un acto militar, y en este acto del 12 de octubre he estado muchos años organizándolo o contribuyendo a su organización, y nos ha llovido mucho más que hoy y nunca se ha suspendido.
Aquí tenemos, decíamos, esa tribuna. Dentro de unos minutos, claro, estarán sentados ahí todas las autoridades. ¿Para quién son cada uno de sus asientos? Vamos a hacer el recuento, ¿no?
Pues en la tribuna real estará, además de la familia real, de su majestad de los reyes, la princesa y la infanta, detrás de ellos estarán miembros de su casa real, miembros funcionarios de la casa real, y a izquierda y derecha de la tribuna estarán el presidente del gobierno, los presidentes del resto de los poderes y los ministros del gobierno. Y además también estarán posiblemente detrás, por lo que veo, la cúpula del Ministerio de Defensa.
Y el público que asiste va a poder escuchar, ¿no?, cómo se van narrando pues todo lo que está pasando desde las 11 de la mañana y hasta la 1, que es cuando se prevé que pueda finalizar este acto. Y es importante, ¿no?, porque es una manera de que la gente conozca cómo está formado nuestro ejército.
Sí, es que asistir a un desfile sin que nadie te lo explique, la verdad es que puede ser bastante aburrido, ¿no? Aunque seas muy fan, llega un momento en que dices, bueno, más cosas que son lo mismo. Así que lo bonito es saber qué está pasando en cada momento.
Corneta
suena. Cuando llegan los reyes, cómo es el acto de honores militares, después cómo es el saludo, cómo se hace el homenaje a la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España, y luego cómo pasan las tropas, que tienen una forma de pasar concreta y está predeterminado.
¿Y el sonido que hemos escuchado a qué se debe? ¿Están ensayando quizás?
No, preparativos ya. Va a empezar a dar comienzo el acto. Han tocado
comienza la llamada
y ahora no se ve en la radio, pero por nuestra derecha en este momento, la derecha de la tribuna, empieza a entrar el batallón de honores de la Guardia Real.
Claro, porque el desfile en sí empieza a las 11 de la mañana, pero estos son los actos previos, ¿no?
Claro, empieza, primero tiene que entrar el batallón de honores, después entrará la bandera, empezarán llegando autoridades y a las 11 en punto, más o menos, llegarán sus majestades los reyes.
¿Cuál es el momento más emotivo?
Para mí, el acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Siempre. Llevo miles de actos militares y para mí ese me sigue, por supuesto, cuando son el himno nacional también. Pero el acto de homenaje a los caídos tiene algo especial. A mí me sigue poniendo la piel de gallina.
¿Y el más popular, el más aplaudido generalmente por el público, ese paso de la Legión?
Paso de la Guardia Civil y paso a la Legión. Sí. Sí,
se sigue repitiendo.
Siempre.
Pues Gloria, vamos a dejar ahí.
Son más de regulares que de Legión, pero bueno.
Volveremos, bueno, claro que sí, a ese punto para saber cómo transcurre ese...
Calienta motores, ¿eh?
Sí,
ya vimos que ya
hay
ambiente y que
desfile.
Esto empieza ya a tomar cuerpo.
Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias. Os dejamos allí, volveremos, como decimos. Mientras tanto, nosotros vamos a ir contando otros asuntos que tienen que ver con esta festividad que estamos viviendo.
12 de octubre.
Dejar que cada sílaba en la...
Pues según datos del Instituto Cervantes, atención, habría unos 560 millones de habitantes que hablan precisamente el español en el planeta. Es una cifra nada desdeñable que nos ayuda a contaros hoy una historia que, como cualquiera historia, como cualquier otra historia, mejor dicho, tiene un comienzo, un tiempo y un lugar. En este caso, Sergio, sería Castilla.
Sí, el castellano es una de las lenguas romances que nacieron de latín en la península ibérica. Era tan solo una forma de hablar que no de escribir. Había que poco a poco ir ajustando esto y poco a poco se fue colando en las hojas de papel. Al principio, de manera casual, por ejemplo, yo quería escribir terra, pero mi subconsciente me traicionaba y yo ponía tierra. Y al final, ¿qué pasó con estas cosas? Pues que había que regular.
Gramática incluida, por supuesto. Ya estamos, eso sí, en los siglos XV y XVI. Desde entonces, mucho ha cambiado nuestra lengua y la merienda, por ejemplo, ya no va en la taleguita, sino en la mochila. Cambio que se ha vivido, además, en apenas una generación, que no ha sido hace tanto tiempo. Y es por eso, por lo que nos ha llamado la atención este libro que tenemos aquí, Una lengua muy larga, 100 historias curiosas sobre el español.
Un idioma que hoy, 12 de octubre, día de la fiesta nacional, día de la hispanidad, queremos rendir homenaje.
Y por eso nos hemos apañado para que estuviera con nosotros en este día Lola Pons Rodríguez. Ella es la autora de este libro, de esta lengua muy larga. Es además profesora titular en la Universidad de Sevilla en el área de lengua española. Lola, muy buenos días.
Hola, buenos días, Belén, Sergio, y buenos días a todos los oyentes de hoy en Madrid.
Queríamos contar contigo en este día, en este 12 de octubre, porque esta lengua larga, nos une a muchos hablantes del castellano, y además porque tú en el libro tienes un capítulo dedicado a las felices fiestas, un recorrido por el calendario, donde te paras en las efemérides, en las celebraciones, en días festivos, y está este día 12 de octubre, y gracias a lo que nos cuentas, vamos conociendo un poquito más el origen de palabras que solemos utilizar en este día. Hemos mencionado hispanidad, lo hispánico, pero claro, ahora lo que se dice, no sé si porque es políticamente correcto o porque hay que decirlo así, es utilizar, por ejemplo, panamericano o panhispánico.
En lo que se refiere al aspecto lingüístico, el adjetivo de panhispánico es verdad que en los últimos años se está utilizando mucho, porque con él, sobre todo desde instituciones como la Real Academia o el Instituto Cervantes, se trata de difundir una idea inclusiva del español, es decir, la idea de que los productos lingüísticos que saca la RAE, la Real Academia, o sea, los diccionarios, las gramáticas, etcétera, son panhispánicos en el sentido de que incluyen a todas las variedades hispánicas, pues la forma de hablar que tenéis vosotros, presentadores madrileños, la mía, que soy sevillana, o la de los oyentes americanos.
Y entonces eso que oíamos antes mucho de los pueblos iberoamericanos, esto ya no está bien dicho.
Bueno, bien o mal dicho están todas esas palabras. Lo que ocurre es que es cierto que denominan otro tipo de referente. Iberoamericano incluye también al ámbito del portugués, brasileño. Uh-huh. Y es cierto que, bueno, hay una comunidad, digamos, cultural, pero lo que se refiere a la lengua nos hace familia, nos emparentan con los portugueses, nuestra madre, la lengua latina, pero no estamos ante el mismo idioma. Claro.
Y alguno dirá, pues vamos a simplificar, lo latino, y ya está.
Sí, lo latino, que es algo también que puede dar lugar a equívocos, porque ya sabemos que los latinos, eso lo explico también en una lengua muy larga, son para los estadounidenses, los latinos son aquellos migrantes que han venido de Hispanoamérica, pues sobre todo de México, pero también de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, y que se encuentran ahora viviendo en Estados Unidos. Latinos que, por cierto, son ahora los que dan la mayor fuerza demográfica al español, porque esos 500 millones de hablantes que mencionaba antes Belén van a ser muchos más dentro de unos años, cuando Estados Unidos se convierta, como parece que va a ser por las predicciones que tenemos, en el primer país del mundo en cifras de hispanohablantes.
Y eso ocurrirá. Hoy celebran ellos su Columbus Day, pero eso se va a llamar el Día de Colón, ya verás.
Pues se llamará el Día del Español.
O el Día del Español.
Ese idioma que hoy estamos homenajeando, que es verdad, pues que buscábamos un punto de arranque, era aquí en Castilla, ha dado muchos tumbos. Ese idioma ha ido a un lado y a otro, y es verdad que nosotros en un primer momento, cuando fuimos hacia ese otro lado del charco, llevábamos nuestra lengua, pero a su vez volvimos también con algunas palabras que nosotros desconocíamos y con algunos términos que también hemos ido cogiendo ya también como propios, ¿no?
Claro, las lenguas cambian, no hay que asustarse de los cambios lingüísticos, porque si una lengua no cambia es que está tan quieta, tan inerte, que se va a morir. Y dentro de esos cambios lingüísticos frecuentes en las lenguas está eso que llamamos los préstamos, que es un término un poco raro, porque realmente tomamos palabras prestadas de otras lenguas, pero no se las devolvemos. O sea, es un préstamo pues bastante ingrato, porque son palabras que no se devuelven. Y efectivamente esos viajes de las continuas flotas españolas que fueron a América desde finales del siglo XV, llevaron allí al español y se trajeron no solo mucha riqueza y muchos productos de India, sino también muchas palabras de lenguas amerindias. En concreto, en el libro, por ejemplo, hablo en alguna de esas 100 historias curiosas que yo elijo, hablo de algunas palabras que hemos traído de Perú, desde cancha a papa, ¿no?, para patata, a expresiones como valer un potosí o un fruto como la chirimoya, te traes el fruto pero también la palabra. Todos esos términos que han enriquecido al español peninsular y que, bueno, de alguna manera acentúan la hermandad que tenemos con el español del otro lado del Atlántico.
Hermandad también con el italiano, también al otro lado del Atlántico, ¿no? En este caso, gracias a los italianos, como leemos en el libro, tú lo ambientas además, nos cuentas la historia de esa serie con la que hemos crecido todos, la de Marco, en busca de su madre.
¡Ay, no te vayas, mamá!
No te vayas, mamá, no te vayas de aquí, Adiós, mamá, pensaré mucho en ti. Entonces, nos sitúas también allí, en Argentina, y cómo el español también presta, se toma prestado expresiones, palabras también del italiano, en este caso.
Claro, la mamá de Marco se fue a Argentina, pero no se fue ella sola, se fueron 4 millones de italianos a finales del siglo XIX, y eso hizo que esa primera generación de italianos que emigraron a la Argentina se expresara en una especie de mezcla de italiano y español que duró poco tiempo, fue una lengua que terminó perdiéndose, pero que tiene un nombre muy bonito, muy curioso, que es el cocoliche. Y ese cocoliche que mezclaba italiano y español nos manifiesta otro caso más de contacto lingüístico que ha sufrido el español en América. Y claro, el español de Argentina quedó para siempre lleno de italianismos que no existen en otras variedades del español. Pues sabemos cómo en Argentina dicen, por ejemplo, valija para maleta, que es una de esas palabras italianas que se han introducido aquí, o laburo para trabajo. Hay muchos otros italianismos que sí compartimos los españoles de aquí y de allí, del otro lado del Atlántico, pues todas esas palabras italianas que vinieron fundamentalmente en los siglos XVI y XVII, palabras tan bonitas como balcón, capitán, capricho, o tan divertidas como festejar, son también palabras italianas. Siempre hay un contacto. Ahora a veces nos asustamos ante los anglicismos, pero la única diferencia está en que ahora toca lo inglés como en el 18 tocó lo francés, o en el 16 lo italiano. Siempre hay contacto, siempre hay préstamo.
Que al final es verdad que esto sucede y ayuda a enriquecer una lengua. Una lengua muy larga, este libro que edita Arpa Editores, que tenemos nosotros ahora aquí encima de la mesa, surgió hace ya unos cuantos años en otro formato, en el formato de blog, y a partir de ahí, bueno, pues fue cuando te empezaste a dar cuenta de que nos interesaba esto de nuestra lengua, ¿no?
Sí, yo llevo ya varios años difundiendo la historia del español en las redes sociales. Tengo un canal de YouTube, un canal de Twitter con el nombre No Solo de Yod, escrito YOD, un blog, nosolodeyod.com, recientemente he entrado ya en el mundo de Instagram, mi cuenta es Soy Lola Pons. En fin, todas esas redes sociales me han servido para difundir la historia de la lengua, que es mi especialidad en la Universidad de Sevilla, pero yo observé que esa materia no solo interesaba a mis alumnos universitarios, sino también a gente de otras universidades y en general a la sociedad. Y por eso respondí positivamente a la propuesta de la editorial ARPA de convertir ese conocimiento que yo había dejado pues difuminado, disperso en diversas redes, convertirlo en libro. Y el resultado efectivamente es estas 100 historias curiosas sobre el español, este libro, Una lengua muy larga, que espero que los oyentes puedan estar interesados en él y conocerlo y disfrutarlo. Y en fin, y que me está mostrando por el curso de su publicación y de su buena acogida, que hay cierto interés en la historia del español, efectivamente.
Líbreme Dios de querer corregir a toda una profesora.
Bueno,
pero
el boli rojo, a ver.
¿Qué? A ver, cuando has hablado de tu blog, no solo de Yod, has dicho YOD. Y yo, echando un vistacito aquí a tu libro, o yo no me he enterado, o resulta que no se dice Y, que se dice Y.
Sí, según la academia, el alfabeto, o sea, la manera de denominar a las letras del alfabeto, ha de estar unificada a un lado y otro del Atlántico. Y es cierto que hace unos años pues se propuso eliminar alguna diversidad terminológica que separa los nombres que damos a las letras del alfabeto en América y en España. Pues sepamos, por ejemplo, que en América hay quien dice B corta para la V y que se llama Y en España a lo que en América es la Y. Por cierto que en España también se llamó en su momento Y a la Y, pero bueno, eso en el 19 cambió y la empezamos a llamar Y frente a la I latina. Entonces ahí la RAE propuso una solución bastante salomónica, que era eliminar ese término de B corta en América para reemplazarlo por la forma más peninsular V, y eliminar en cambio, para el caso de España, el de Y y sustituirlo por Y. Los oyentes quizás recuerden la polémica que esto despertó, bueno, y también la gracia, que en España estamos muy dados a eso, y me divierte mucho pues toda la gente que hablaba de la YYE, que sacaron incluso la canción de Conchita Velasco y compañía. En fin, yo entiendo que eso es una propuesta académica, pero bueno, hay cosas que es muy difícil que una cambie su costumbre, su hábito de años, ¿verdad? Así que por mi parte, yo de momento sigo con la Y.
No, sí, yo también, ¿eh? De repente me queda cuando se digo, ahí va, digo, llevo media vida diciéndolo mal yo con esto de la Y.
Oye, ¿os parece que vayamos de una chica yeye que mencionaba Lola Pons, como podría ser Conchita Velasco, Concha Velasco, a otra mujer que también bailó lo suyo en las televisiones, que era Rafaela Carrá?
Ah, pues sí.
Venga,
que suene.
Algunos se preguntarán qué tiene que ver Rafaela Carrá con una lengua muy larga, con el castellano, si ella además pronunciaba mal Fuenlabrada, que decía Fontolabrada. ¿Qué tiene que ver esto?
Bueno, Rafaela Carrá, como otros personajes que salen en el libro, personajes actuales, nos sirven porque nos dan ejemplos para explicar cuestiones de historia del español. Los oyentes, si se han fijado en esta mítica canción de la mujer que encuentra al marido en el armario, pues habrán visto que lo que dice la letra de esta canción es: tengo una amiga que su marido se queda mucho en casa. Y eso nos da pie en una lengua muy larga para hablar de la alternancia entre que su marido, que su y cuyo, cuyo marido, que sería la forma, digamos, más común en la lengua escrita, en la lengua elaborada.
El relativo posesivo.
Efectivamente. En una lengua muy larga se utilizan las canciones de Rafael Acarrá, pero también frases de la Guerra de las Galaxias, personajes como esta mujer barbuda que concursó hace unos años en Eurovisión.
Conchita Wurst.
Exactamente. Conchita Wurst se mezcla con la historia de las Gordosas, con la historia de Menéndez Pidal. Es una forma que encontré para divulgar, para hacer más accesible la historia del español.
Incluso, leyendo el libro, uno se puede dar cuenta que en un día como este 12 de octubre, que muchos aprovechan pues para descansar o para ir al IKEA, y no lo digo esto gratuitamente, ni porque nos hayan metido cuña de publicidad, ni nada, ni a Lola Pons tampoco les patrocinan el libro, que yo sepa, porque es que si vamos al IKEA, aparte de redecorar nuestra vida, podemos aprender castellano.
A ver.
Pues sí, por cierto, tengo que decir de Sergio que no me patrocina IKEA, pero desde aquí les mando un mensaje que si quieren hacerlo, yo estoy muy dispuesta.
Lo mismo te digo. Hacemos una sección contigo todas las semanas del uso del lenguaje patrocinada por IKEA.
Bueno, pues tenemos todos esos nombres rarísimos, porque son nombres suecos que vemos en los productos de IKEA, y por mera casualidad, por pura coincidencia consonántica, resulta que algunas de esas palabras raras que dan nombre a cojines, a lámparas, etcétera, en el IKEA, fueron en su momento palabras del español que se terminaron perdiendo. Pues un ejemplo es la forma aína, aína, que es el nombre de un cojín rosa del IKEA, y que significaba, en la Edad Media, ese aína significaba prisa. Dilo aína, decían, pues dilo rápidamente, dilo con prisa, no te demores. Bueno, la idea es la que está en el punto de partida de este libro, contar estas 100 historias sobre el español desordenadas cronológicamente. El libro, por tanto, se puede leer de manera lineal o de manera salteada, y partir siempre de un elemento actual, de un elemento de la lengua de hoy, para explicar la lengua de ayer, porque realmente no está tan alejada la lengua del pasado de nuestra lengua del presente.
Vayamos al presente o al futuro, porque yo con esto de la Guerra de la Galaxia no tengo muy claro en qué época transcurre. Nos recibe en este estudio el maestro Yoda.
Sin duda maravillosa la mente de un niño es. Muy cuidadoso debe ser al percibir el futuro, Anakin. El miedo a la pérdida, un camino hacia el lado oscuro es.
Ay, Lola, que siempre nos ha parecido que este señor hablaba muy raro y que esto de poner los verbos como al final hacía el hombre como rimas. Bueno, el hombre, el maestro llora el ser, hacía como rimas, pero esto de poner los verbos al final, ¿se puede realmente hacer en nuestra lengua?
Bueno, sí, fíjate si decimos, pues vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Y tenemos un verbo al principio y un verbo al final. Realmente en el español la posición del verbo es bastante libre. Pero no era así en nuestra lengua madre, la lengua latina, donde al menos en lo que se refiere a la lengua literaria, se colocaba siempre el verbo al final. Entonces se fue una tendencia que las lenguas hijas del latín fueron depurando, eliminando, y en el siglo XV los que escribían literatura en español, pues por ejemplo Marqués de Santillana, Juan de Mena, para intentar imitar otra vez a la lengua latina de una manera quizás artificiosa, colocaron el verbo al final, por lo que muchas frases literarias de estos autores coinciden con las frases que hemos escuchado en la boca de este maestro Yoda, que decía eso de maravillosa la mente del niño es, ¿no? Colocaba también Yoda el verbo al final, porque resulta que también a los guionistas de la Guerra de las Galaxias los inspiró lo mismo que a nuestros antepasados literarios, Mena o Santillana. También ellos se basaron en el orden de palabras latino. Eso nos sirve en una lengua muy larga para hablar un poco de cómo ha cambiado la posición de las palabras en la historia del español.
Pues que entiendo... Que vaya por la segunda edición este libro y que vayamos a por la tercera, ya por la cuarta, ya por la quinta, porque es que es divertidísimo. Se aprende, pero es que además es divertidísimo.
Lola, ¿a quién le recomendamos el libro?
Pues a cualquiera que tenga un poco de sensibilidad lingüística. O sea, no es un libro para filólogos, sí para filólogos, pero no solo para ellos. Uh-huh. Es para cualquier persona, profesores o no profesores, gente que tenga sensibilidad lingüística. Me refiero a los que son capaces de ver que hay un acento diferente en el español, que ve una entrevista en la tele y dicen, uy, este no habla como hablo yo, este ha dicho tal palabra que era la que decía mi abuelo y yo en cambio ya no la uso. Esa gente que tiene sensibilidad lingüística creo que puede disfrutar de este libro. Yo quise hacer una historia de la lengua entendible, accesible, bonita, poética, también divertida, porque observé que en general tenemos un poco de cultura media sobre historia del arte, sobre historia de la ciencia, sobre historia incluso de la informática o de las redes sociales, pero no sabemos nada de historia de la lengua. Nos hemos pasado muchos años en el colegio estudiando gramática, analizando oraciones, estudiando qué es un adjetivo, pero pues no sabemos cómo hablaban nuestros antepasados, nuestros bisabuelos en el siglo XIX. Y para un poco suplir ese hueco que hay quizás en la cultura media, escribí este libro que, bueno, que espero que disfruten y estén interesados en leerlo nuestros oyentes.
La verdad que sí, Lola Pons Rodríguez, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y sobre todo por habernos acercado la lengua a través de este libro, estas 100 historias curiosas sobre el español, una lengua muy larga, edita Arpa Editores. Gracias.
Hasta
gracias
luego. Un beso.
Gracias.
Hasta adiós. Que IKEA nos junte. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid, nuestro recorrido en este día festivo, pero vamos a hacer, Belén, ahora una parada habitual, uh-huh. Una parada de todos los miércoles a esta hora para hablar de esa salud postural, ¿eh?
Sí, salud postural, vamos a buscar la manera correcta de situarnos, atención, en el día de hoy sobre una motocicleta, que ya de por sí a mí me asusta así solo a priori, solo de hablar de la
motos.
Yo motero
no soy, pero la verdad es que sí hay muchos compañeros y la moto cada vez tiene más protagonismo en las calles, por ejemplo, de grandes ciudades como son las de Madrid.
Sí, sí, sí. El 8,8%, tengo yo el dato, os lo comento, el 8,8% de los desplazamientos en lo que es el cogollito de Madrid, son de hecho en motocicleta. José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, tú eres motero.
No, ya me hubiera gustado, pero no. A mí aquí en la ciudad de Madrid lo tengo mucho respeto. Yo por eso les admiro mucho lo que hacen y yo les aconsejo y les ayudo.
Uno puede ser motero, a uno le pueden atraer las motos, pero José, la moto nos tiene que quedar bien, nos tiene que sentar bien.
Esto es como un traje. Cuando me voy a comprar un traje, lo que necesito es que me den algo a medida. Cuando me voy a comprar una moto, tengo que tener en cuenta cuál es mi estatura. No me puedo comprar una moto demasiado grande que luego al final ni siquiera puedo apoyar los pies. Cuando esté sentado en la moto, la referencia es que tengo que apoyar la planta de los pies. A veces compramos una moto en la cual solamente podemos apoyar la punta de los pies y eso ponemos en riesgo porque el riesgo de caídas es muy grande.
Y diríamos que elegir esa moto ideal, aquella en la que los pies me llegan al suelo, ¿sería la primera manera de prevenir cualquier dolencia, cualquier patología que vaya asociada?
Eso es lo primero, porque si no estoy haciendo un sobreesfuerzo. A la hora de aparcar, desaparcar, arrancar, cuando voy a utilizar la moto, ya me obliga a hacer una postura forzada. Por eso es muy importante el poder apoyar bien toda la planta del pie. Y a la hora de elegir la moto y que ese asiento me permita que pueda apoyar bien el pie. Hay diferentes tipos de motos, pues la Harley o otras motos que me hacen llevar una posición muy retrasada, hay otras que me llevan una posición muy adelantada, y otras que tienen lo que es el depósito de la gasolina tan grande, ajá, que es que a veces las piernas me cuelgan, ¿no? Entonces sí, son muy bonitas, pero hay que tener en cuenta que por mi estatura, pues esa moto no es para mí.
Y los brazos, la posición de los brazos también me tienen que quedar de alguna manera determinada, sí, cuando yo estoy probando esa moto.
Eso también es muy importante, porque el manillar también me marca el tipo de moto que debo utilizar. En los coches hablábamos que la referencia para colocarnos bien era estirar los codos y la parte de las muñecas tiene que quedar en la parte superior del volante. Cuando agarro la moto con el manillar, me tienen que quedar los brazos semiflexionados. No me pueden quedar nunca totalmente estirados. Tienen que quedar un poquito flexionados, porque no puedo conducir la moto con los brazos estirados, porque si no pierdo movilidad. Entonces, el hecho de no poder girar bien el manillar también me puede ayudar a tener un accidente y a tener una mala postura y a sobrecargar zonas que no es lo normal que se sobrecarguen cuando estoy conduciendo tanto cuántas horas con la moto.
Eso te quería preguntar, ¿no? Porque son pautas para evitar accidentes, para tener una conducción cómoda, pero también son pautas para evitar dolencias y lesiones.
Es que está todo relacionado, es un poco también lo que venimos a decir. El hecho de tener una fatiga me provoca que soy más vulnerable a tener un accidente, pero también me hace más vulnerable a sufrir lesiones. Y son, pues, ellos también sufren lesiones en las muñecas, en los codos, toda esa vibración de la carretera. Los coches normalmente se lo llevan los amortiguadores. Pero cuando el pavimento es irregular, encuentro pues los badenes, todo eso, aunque tienen amortiguadores, aquí casi soy parte del chasis.
Claro.
Entonces todo también me voy llevando esa vibración. Entonces si no tengo una buena postura a la hora de coger el manillar, estoy en una postura forzada, al final estoy tensando mis tendones, estoy tensando pues mi inervación, entonces a veces aparecen problemas en las muñecas, aparecen problemas del desfiladero en la zona del cuello por llevar demasiado estirado la parte del brazo. Por eso es muy, muy importante el adoptar una buena postura mientras estoy conduciendo en moto.
¿Y la lumbalgia es una patología recurrente del motero, del motorista?
Pues sí, muy recurrente. Por eso se suele recomendar lo que es la faja lumbar, sobre todo para trayectos largos. Hay que tener en cuenta que estos viajes largos estoy en una misma postura. No es como en un coche, que si estoy cansado, pues me puedo adelantar un poco el culete adelante.
Sí, te vas a ir, venga.
Puedo poner al lado.
Lo hacemos. Lo hacemos.
Sí. Puedo poner el brazo en la ventanilla. Aquí es que como quite una mano del volante me voy al suelo.
Apaga y vámonos.
Entonces estoy quieto en una misma posición durante muchísimos kilómetros, con lo cual mi zona lumbar, si no tengo una zona lumbar muy fuerte, al final aparecen esos dolores y por eso necesitamos un refuerzo, y cuando hago viajes largos se recomienda utilizar la faja. Si tengo molestias lumbares, aunque sean bajo un trayecto corto, también se recomienda utilizar esa faja lumbar.
Oye, si siempre hablamos, cuando damos pautas de viajes largos, de hacer esas paraditas cada 2 horas, cada 200 kilómetros aproximadamente, cuando vamos, por ejemplo, en nuestro coche, me imagino que viajando en moto, en esos largos viajes que estamos haciendo, muchísimo más, sobre todo por esa posición tan, tan inclinada hacia adelante, que yo es verdad que cada vez que veo digo, madre mía, esas lumbares, que mal lo tienen que estar pasando. Aquí, obligatorio parar.
Con más motivo todavía, porque como decíamos antes, en el coche me puedo mover más, pero en moto no. En moto estoy durante todos los kilómetros, durante todo mi viaje, en una misma postura. Por eso es fundamental cada 200 kilómetros parar y hacer estiramientos. Hacer estiramientos de la zona del cuello, porque también hay que tener en cuenta que tengo, aparte, el casco. Que, bueno, son muy ligeros, pero también estoy soportando el peso del casco durante mucho tiempo. Y también los acelerones, los frenazos. Claro. Todo eso va repercutiendo en mi zona del cuello, en mis trapecios, y al final pues puedo tener una sobrecarga muscular en esa zona. Por eso es fundamental estirar la zona del cuello, los trapecios, el codo, las muñecas, la zona lumbar, con más importancia que cabe que cuando conduzco un coche, porque puedo sufrir lesiones por sobrecarga, por tantas horas estar en una misma postura.
¿Y esto hay que hacerlo antes de coger la moto y cada vez que realicemos alguna de estas paradas, hacemos estas pequeñas tablas?
Bueno, lo ideal sería...
O ya me he pasado yo, que no lo sé.
La situación ideal que nadie hace sería hacer previamente un calentamiento. Es la situación ideal, ¿no? Cada vez que voy a hacer un viaje largo, hacer un pequeño calentamiento, de hacer pues movilizaciones de mi cuello, de mi hombro, de mi muñeca, de mi zona lumbar, para prepararme un poco y calentar, para no estar tan frío a la hora de conducir tantos kilómetros. Y luego, como decíamos, para en las paradas intermedias hacer estiramientos, y cuando llegue a mi punto de destino, pues volver a hacer otra vez estiramientos para que, bueno, pues cuando llegue a mi zona de destino, pues estar lo más relajado posible y poder disfrutar pues de mi trayecto, de mi viaje.
Y abrir y cerrar mucho la mano, porque es verdad, yo me imagino en la moto, yo no he cogido moto, pero es verdad que cuando estás mucho tiempo como con los puños cerrados, luego te duelen los dedos y te cuesta.
Está rota,
¿no? Sí. Entonces, me imagino que a lo mejor simplemente el hecho de abrir y cerrar la mano...
Son ejercicios muy sencillos, hacer abrir y cerrar la mano, hacer giros con la muñeca, o sea, son ejercicios muy sencillos, muy simples, por el hecho de estar agarrando el freno, estoy continuamente, dependiendo también de la posición del freno, porque dependiendo de la moto, la posición de la manilla del freno la tiene más arriba, más abajo, con lo cual pues a veces esfuerzo más la muñeca, y tengo que estar continuamente pues frenando con la mano, no cuando estoy conduciendo en un coche, que simplemente voy frenando con un pie. Aquí requiero de una mano donde necesito frenar más, menos, y el sufrimiento de nuestros dedos es mucho mayor, con lo cual tiene mucha más importancia hacer estos calentamientos y estos ejercicios de estiramiento en nuestros dedos.
Me imagino que decías tú que eso es lo ideal, pero ya cuando alguno ha tenido una lesión, esto ya lo interioriza y sabe que lo tiene que hacer.
Sí, sí, eso es obligado, y a la gente cuando tiene alguna lesión sabe que si no hace esto previamente, pues cuando llega a su punto de destino, pues va a llegar mucho más perjudicado, con lo cual, pues lo tiene como norma, aunque lo deberíamos de tener todos sin tener una lesión previa.
No, no, que no. Llegar al destino, ¿no? Que hemos hablado, ¿no?, lo disciplinados que tenemos que ser, ¿eh?, con esas pautas que nos da José Santos, pero claro, a la hora de comprar, de conducir la moto, aparte de probarnos, luego está la equipación para conducir con seguridad.
Muy importante también dependiendo de qué tipo de moto vamos a hacer. Si vamos a hacer moto de montaña, pues debemos de ponernos unas rodilleras, debemos de ponernos unas tobilleras, porque caernos en un camino pues es mucho muy, muy sencillo, ¿no? Y pues llevar la rodilla... Ahí nosotros, nuestro cuerpo es parte del chasis. Es algo que nunca debemos de olvidar, que en un coche pues está muchas medidas de seguridad pasiva que nos protegen ante los accidentes. Pero ahí lo único que nos puede proteger pues es un casco, es un traje o una chaqueta en el que, cual se recomienda que tenga una protección en la espalda, porque muchas veces cuando hay caídas el conductor cae de espaldas, y el hecho de llevar esa protección y esas coderas en esa chaqueta pues me protege de esas raspaduras o de ese golpe que me doy contra el suelo. Y fundamental, pues, o sea, las cosas que se ven en a veces ves a gente conduciendo en moto, sobre todo en verano, con camiseta o sin camiseta.
Y con chanclas.
Es un riesgo enorme, porque en cualquier momento puede venir un coche y no lo hemos visto y vamos al suelo, y las lesiones pueden ser graves porque es nuestro cuerpo el que va a frenar la caída.
Oye, todo lo que estamos diciendo para el que va en la moto, para el motero, para el motorista, ¿se traspasarían también, tendría que realizarlos también en caso de que llevemos a alguien detrás, que llevemos paquete?
Claro, es fundamental también. Además, en eso, como no controla, el riesgo de caída también podría ser igual. Y aparte, como normalmente no va conduciendo, a veces no se lo espera y te puedes pillar más desprovisto. Con lo cual, es fundamental igual que lleve una ropa preparada, porque se puede caer igual con su casco, con sus protecciones, para evitar que en caso de caída pues también sufrir lesiones. El mismo que para el conductor, igual que para el acompañante.
Y los ejercicios también, porque nuestra columna sufre igual. Hombre, eso sí, los ejercicios de manos menos, porque aquí lo que vas es más bien abrazado.
O agarrado a la moto o abrazado
o
al
atrás, es verdad. Sí, que
sí, sí, efectivamente.
Son aquí posturas, de todas maneras, aquí pensándolo, son posturas que a nivel ergonómico...
Sí, no, sobre todo en un tiempo muy prolongado.
Efectivamente, claro. Sobre todo viajes largos, es una postura en la que no tengo una referencia de para apoyar la espalda, ¿no? Como en un coche, en el cual puedo descansar mi parte de la espalda en el respaldo, ¿no? No tengo en una moto un respaldo. Algunas las hay, pero no en todas, ¿no? Entonces, sobre todo el acompañante va pues a descubierto, ¿no? Entonces no tiene ningún punto de apoyo más que la persona que tiene delante, que la abraza y se apoya sobre él.
Que solo una cosita, que es verdad que a veces, bueno, pues nosotros lo contamos todo a través de este programa de Este Hoy en Madrid, José Santos se viene hasta este estudio para darnos las pautas, pero que además tenéis un canal de YouTube, un canal de televisión Fisio, sí, donde, pues por ejemplo, podemos ver todo esto que hemos contado, haciéndoselo a otras personas, para que veamos, por ejemplo, los ejercicios que hay que hacer durante esos tiempos en los que vamos parando de la moto, y que a veces es más fácil copiar así.
Exactamente. Nosotros tenemos varias webs, una se llama consejosdefisioterapia.org y otra se llama fisio.tv, donde todos estos consejos los hemos traducido a videoconsejos para que de una manera sencilla, pues de moteros o bueno, pues de todo tipo, van a encontrar todo tipo de consejos de una manera sencilla, pues puedan aprender y recordar estas cosas sencillas para mejorar nuestra calidad de vida.
Pues nos los apuntamos, lo echamos un vistazo, y que disfrutes del día de fiesta, José.
Muy bien, igualmente.
Hasta luego.
Ya te dejamos.
Hasta la semana que viene.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Las motos ya están circulando, ya están llegando a esa plaza de Neptuno de Cánovas del Castillo. Enseguida van a llegar ya los Reyes de España a esa tribuna de autoridades, donde a esta hora lo que más impacta visualmente son los paraguas y diferentes modelos de paraguas. El que más nos llama la atención, el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Belén.
Exacto, sí, porque es rojo y amarillo, es desde luego con los colores de la bandera,
de España. Y escudo y todo.
El escudo incluido. Después tenemos, oye, pues mira, por ejemplo, el del presidente de Cantabria, el señor Revilla, que hace un poquito de publicidad.
De publicidad, tiene publicidad.
A mí me da la sensación que debe ser del hotel en el que se haya alojado.
Tiene pinta.
Se ha venido sin paraguas.
A mí me ha llamado la atención el de dos ministros. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que en funciones, que lleva un paraguas en el que le cabe todo el Consejo de Ministros.
Y luego tenemos...
inmenso el paraguas.
El lado contrario, el más pequeñito que hemos visto, es el del señor Montoro.
Sí, un poco de los chinos. Refiero. De estos paraguas de emergencia, de plegable, de que en cuanto sople un poco el viento, se le vuela.
Que se ve además la tela, que se mueve mucho, 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 mucho. Y ahora mismo no es que haya un vendaval. A mí me da la sensación de que ese es uno de esos paraguas que solo te dura para el momento. O sea que después de este desfile, el señor Montoro tendrá que buscar otro paraguas que sea un poquito más, más fuerte, un poquito menos endeble. Que son historias que nos llegan de ese punto emblemático de Madrid en el día de hoy, ese desfile en nuestra unidad móvil. Desde luego está la zona de la Plaza de Cánovas del Castillo para contárnoslo todo.
Iremos conectando con nuestra compañera Gloria Talavera, muy pendiente también de la última hora de los boletines e informativos de Onda Madrid. Enseguida actualizamos la información con Loli Jurado y que nos tomamos un pequeño alto en el camino.
Sí, pero por favor, que el señor Rajoy y la señora Cifuentes se unan en un solo paraguas, que están los dos con dos paraguas inmensos solapándose.
Y han acogido al ministro Morenés también en esos paraguas. Bueno, que hablando de motos, que no quiero que se nos olvide, que va a desfilar, cuando empiece el desfile terrestre, la unidad motorizada, con la sección de motos de la Guardia Real, que están acompañando a los reyes.
Que están sirviendo de escolta al coche de los reyes.
El Estado Mayor de la BRIAC, la unidad de veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, y la unidad de reservistas voluntarios lo harán en moto.